Muy buenos días, amigos todos. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Vamos avanzando, o no vamos avanzando, en esta escalada cuaresmal en que el pueblo de Dios debe ir avanzando hacia la cumbre pascual. Señor, tú nos has llamado al desierto de la libertad y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. La Cuaresma, íbamos diciendo que es como un camino y un resumen del caminar de nuestra vida, que a veces en medio de dificultades, contratiempos, que es para ganar el cielo, pues vamos hacia ese cielo que es la Pascua, la verdadera Pascua eterna. Y tenemos que ir avanzando, convirtiéndonos cada vez más. Es decir, siempre desde el principio se habla de conversión. Tenemos que cambiar. Esto es la conversión, cambiar, porque estamos demasiado mundanizados y tenemos que hacernos más de Dios. Entonces, cambiar, convertirnos, lo primero es cambiar de mentalidad y de vida, conforme a las directrices del Evangelio, según lo que Jesús nos va enseñando. Y convertirse es tomar en serio verdaderamente los mandatos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que son sobre todo el mandamiento del amor. Pero este mandamiento del amor de verdad, comprendiendo a todos, no distinguiendo enseguida los buenos y los malos, sino hacernos como Jesús y teniendo la mentalidad de Dios. Porque nosotros normalmente a Dios le hacemos pequeño, le hacemos a nuestra manera. Si nosotros somos vengativos, creemos que Dios es vengativo. Y Jesús, al irnos enseñando que hay que convertirnos, que hay que cambiar, pues una de las cosas que hoy nos va a decir en el Evangelio es que cambiemos y no le hagamos a Dios vengativos en las cosas que pasan. Enseguida no echemos culpa a Dios de todas las cosas que pasan. Bueno, oigamos el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, como la mayoría de este ciclo C, en el capítulo 13, desde el principio del capítulo. En aquella ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, si no el año que viene la cortarás. tenemos aquí unos ejemplos de cosas que suelen suceder, a nuestro alrededor. A veces hay catástrofes materiales y a veces hay catástrofes que suceden por la mala voluntad de algunas personas. Y reacciones, y hay guerras, y las guerras pues las realizan las personas, no las armas, pues las realizan quienes tienen las armas. El hecho es que hay leyes de la naturaleza y hay libertad en el ser humano, y la naturaleza tiene unas limitaciones que se traducen en deficiencias y catástrofes. A veces, claro, se junta la impericia o la mala voluntad de los hombres, en que no corrige muchas cosas de la naturaleza. Claro, si hay inundaciones, ¿quiénes son los que más sufren? Pues la gente pobre que tiene sus casitas junto a un río que a veces se desborda, cada bastantes años. Bueno, pues claro, el rico que tiene su casa bien cimentada en un alto, pues no le viene la inundación. Bueno, esas son causas de la impericia o de las deficiencias humanas. No es que Dios esté allí para causar un terremoto, derrumbar una pared o declarar un incendio. Y luego la libertad humana, que es causa de tantos males morales y tantos males físicos. Dios no castiga al ser humano, diríamos, cada uno se castiga a sí mismo, y sabemos que este mundo es imperfecto, que vamos caminando hacia la perfección y la muerte tiene que llegar alguna vez. Y entonces, pues, ¿estos males de qué provienen? Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió que existiera el mal? Las guerras, los ricos cada vez más ricos, los pobres que se mueren de hambre. ¿Por qué existen todas estas cosas malas?
La gente se pregunta, ¿por qué Dios permitió que existiera el mal? ¿Por qué hizo al hombre si sabía que se le iba a fallar? Deja la guerra que destruya como un cáncer la humanidad, y no arranque el odio sembrando en esta tierra una hermosa paz. Porque deja que el rico se enriquezca cada día más, y no mira al pobre que se muere por falta de paz. Como vive la soledad.
Hay muchos que siguen preguntándose todavía, diciendo, bueno, esto lo permite Dios, esto es castigo de Dios, Dios te ha castigado. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es lo que premia a Dios y castiga a Dios?
Pero ¿quién soy yo para decir esto es malo a Dios?
Claro que hay una providencia de Dios encargada por velar por los suyos, para velar para que el alma, las cosas materiales también, no solamente las cosas del espíritu, vayan bien, si uno le pide al Señor. Pero hay muchas veces que un sufrimiento nos puede llevar mucho más a Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y Dios quiere que aprovechemos todas esas circunstancias para cambiar, porque si no, pues hallaremos una muerte tan grande como la otra, como la de aquellos que murieron aplastados por aquella torre o por aquellos que murieron de Pilato. Son hechos que sucedieron, que suceden constantemente en nuestra vida. Pero Dios quiere la conversión. Dios, ante estos hechos sangrientos, ante estos hechos de cataclismo, nos enseña a ver y nos enseña a juzgar y a revisar, y a revisarnos nosotros. Así que no es cuestión de juzgar a los demás, sino que nosotros somos los que nos tenemos que juzgar y llegar a la necesaria conversión. Esto de la conversión ya sabemos que no es cosa fácil, que a veces no es cosa de un día, ni de una edad siquiera, o decir, de una época de la vida. Por eso Dios tiene paciencia, Dios es paciente. Y así, pues, en el Evangelio, además de estos cataclismos de los cuales nada puede hacer el ser humano, luego Jesús pone otro ejemplo que ya entra a la libertad humana mucho más, que es el ejemplo de la higuera. Y siempre la higuera era como un símbolo del pueblo de Dios y también de cada uno de nosotros. Y dice que Dios va viniendo a buscar frutos y tiene paciencia un año y otro año y otro año. Ese de un año pueden ser hasta las diferentes edades nuestras, las diferentes edades de la vida, la niñez, la juventud, la madurez. Y Dios siempre reclama los resultados positivos de nuestra presencia en esa viña. Y Dios, si hubiera sido como un ser humano, pues lo cortaría enseguida, pero dice: espera un poco, vamos a ver si va cambiando. Y Dios tiene paciencia con nuestra vida, pero a lo mejor la vida se termina, amigos, y tenemos que convertirnos. Entonces también nosotros tenemos que imitar un poquito esa paciencia de Dios, porque sí, ten paciencia, hermano, como el labrador, que va teniendo paciencia en cuidar de su cultivo. Paciencia la de Dios con su pueblo, qué paciencia la de Dios con nosotros, que es una paciencia infinita, porque infinita es su misericordia. Pero alguna vez Dios actúa de una manera maravillosa, extraordinaria, para salvar, siempre para salvar a su pueblo, como se nos describe cuando ya Dios decidió salvar a su pueblo de Egipto por medio de Moisés. Y así nos lo cuenta hoy la primera lectura del libro del Éxodo en el capítulo 3. En aquellos días pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos, voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué le respondo? Dios dijo a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los israelitas: el Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Es el momento cumbre que comienza esta salvación que fue el momento más importante en la historia de los israelitas, y esto es sobre todo para que ellos y nosotros podamos proclamar que Él es compasivo y misericordioso. Por eso el Salmo responsorial que viene a continuación es el Salmo 103 o 102, en que se dice: el Señor es compasivo y misericordioso, y nos invita a alabar al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma, todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
Esta página del Éxodo que hemos oído es una página hermosa porque se va describiendo quién es Dios. En primer lugar, Dios es el que ve, pero no es el que ve que está como un policía o mirando a ver qué es lo que hacen, o un espectador divertido, sino en el sentido de interés. He conocido las angustias de este pueblo, he descendido para librarlos. Es decir, ha visto la opresión con que los egipcios les oprimen, y por lo tanto es un ver con interés, el que mira con amor, el que se deja interpelar por lo que sucede, del que se apasiona y toma partido.
Y te colma de gracia y de ternura.
Y ese Dios que oye. ¿Cuántas veces nos quejamos de que Dios no nos oye, no nos escucha? Parece como que nuestras oraciones no le llegan, como si estuviera sordo, se durmiera de vez en cuando, como cuando Elías les decía a los de Baal, pues griten más porque el Dios de ustedes a lo mejor se ha marchado lejos. Claro, eran ídolos que no podían oír ni ver, pero Dios sí oye el clamor. Oye el clamor de los hijos de Israel, dice, ha llegado hasta mí el clamor. Y Dios entonces se acerca, escucha hasta el último suspiro, hasta la más íntima y oculta llamada del corazón. Y cuando escucha, pues se conmueve y guarda la palabra escuchada en su corazón, porque Él es compasivo y misericordioso y desciende para librarlos. Por eso Dios determina bajar, y baja hasta nosotros, con esos descensos asombrosos, interminables, esos descensos al alma, sobre todo al corazón. Desciende para elevarnos, para rescatarnos de las opresiones y esclavitudes, para acompañarnos en el largo y difícil camino de la libertad. Desciende para estar y quedarse con nosotros, para ayudarnos de una manera salvadora. Así que esta presencia liberadora de Dios en algunos momentos pues no se percibe fácilmente, pero Dios está ahí. Aquellos que tienen fe saben que Dios está a nuestro lado, porque siempre viene a salvarnos. Y para que Moisés se diera cuenta de verdad que era Dios quien le hablaba, le dice su nombre, un nombre, porque en verdad, claro, decir un nombre de Dios es como encasillar, como disminuir, pero es un símbolo de amistad, de verdad. Y así para los israelitas, sobre todo, el nombre era como adentrarse en la misma persona. Cuando decía, yo te conozco por tu nombre, le decía Dios a Moisés también más adelante, es un signo de predilección. Cuando se llama a una persona por su nombre, es como que la distinguimos, la estimamos y la queremos. Es decir, que no es algo independiente de nosotros, sino algo que está muy dentro de nosotros. Y por eso, pues le dijo ese nombre importante en ese momento, yo soy el que soy. Y le dirás el que es, te manda a salvarles. Él es el que es, diríamos, el que es la fuente de nuestra existencia. Y así, pues, eso es el nombre que en ese momento quiso expresarle a Moisés. Yo soy, se llama a sí mismo.
Yo soy, yo soy.
Dios, es muy difícil ponerle un nombre, nos imaginamos, pero es que siempre es más, porque un nombre es como completar una definición, y Dios siempre debe ser más, siempre mejor. Es el Dios de nuestro culto, el Dios de nuestras oraciones, el Dios personal que viene a nosotros, ese Dios misericordioso, lleno de bondad. Por eso, para presentarse, pues no puede presentarse como humano. Cristo Jesús se presentó, Dios se presentó haciéndose hombre, pero siempre trasciende, lo divino trasciende a nosotros. Y así, pues a veces aparece como símbolos. Aquí con Moisés aparece como fuego, la zarza que ardía. Y se utiliza el fuego como en otras manifestaciones, porque Dios es como un fuego que enciende, que purifica, pero no destruye. Es una energía que alegra y dinamiza el mundo. Dios es fuego purificador, pero que no abrasa. Dios es hoguera infinita de amor. Dios es un fuego ardiente y quiere que todo se incendie. Es el fuego que mora en la zarza y en el monte y en las almas de los hombres. Es el fuego en el que se bautizan los creyentes. Por eso el Espíritu Santo apareció también como fuego. Ese fuego que es ese Dios, Dios de las personas. En otros momentos se decía, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, porque no es el Dios de los montes, de los ríos o de los árboles, también eso eran los ídolos, sino es más el Dios de las personas, el Dios amigo de los hombres, no el inalcanzable encerrado en el cielo, sino el Dios que está con nosotros, el Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra intimidad. Y esa es una conversión que tenemos que hacer. Y Dios quería venir a los israelitas de esa manera, pero muchos pecaron y se apartaron de Dios. Por eso necesitaban la conversión. Hoy en la segunda lectura se nos hablará de esta historia terrible del pueblo de Israel. Parte en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, que dice así. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron nuestros padres. No protestéis como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuidado, no caiga. Dios les hablaba en aquel tiempo. Según las circunstancias, a veces Dios nos habla, pues como vamos comprendiendo, y a veces pues Dios también en la Sagrada Escritura nos dice que castiga a los malos también aquí algunas veces, son símbolos en realidad de lo que Dios es, pero tenemos que ir cambiando más en esta mentalidad de comprensión, de misericordia, de ver las cosas de la tierra, los sucesos, la historia, con esta mirada de misericordia de Dios, y saber que todas las cosas nos pueden llevar hacia Dios. En esta vida pues hay diferentes sucesos, unos alegres y otros tristes. Todo nos puede llevar hacia Dios, y Dios está en todos los momentos. Hay diferentes caminos, pero todos están hacia Dios, y los caminos de este mundo te conducen con amor hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol.
La, 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 la. Los caminos de este mundo te conducen con amor hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios.
Claro, todo esto es muy hermoso, el que podamos entender todo esto y cómo los caminos van hacia Dios. Pero hay muchas personas que es muy difícil que comprendan todo esto. Y por eso Dios se vale de nosotros para que otros puedan conocerlo. Y por eso Dios quería valerse de Moisés. Y por eso le manda. Dios es misericordioso, pero quiere actuar por medio de nosotros. Y así en esa misión divina de salvación del pueblo de Israel, Dios usa de Moisés para que los demás puedan ver el camino de la salvación.
En un gran camino unido a la gloria van también.
Y nosotros debemos convencernos que Dios no se cansa de nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros, pero debemos no solamente cultivarnos nosotros, sino ayudar un poco y decirle como Moisés: Señor, aquí estoy, mándame. Y Dios le envió a Moisés porque estaba disponible para esa misión de salvación, de enseñar el camino de la salvación a aquel pueblo. Nosotros también tenemos que enseñar este camino de la salvación verdadera, de la salvación del Espíritu, para que podamos alabar y bendecir al Señor en todas las cosas, por todas las criaturas, y por eso ese Dios que trasciende, que es el que es, viva en nosotros, viva en nuestro ser, viva para alabarle y glorificarle siempre. Que todo esto, amigos, podamos sentir en la Santa Misa, cuando acudimos a Jesús, que se hace presente en el Sagrario, Dios hecho hombre, que nos va señalando el camino de la salvación por medio del amor, de la misericordia, de la compasión. Esa es la gran conversión que Dios quiere de nosotros, sentirle cada vez más. Pues amigos, con estos deseos nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos. Thank you.